Había un canto que desde pequeñito me enseñaron en la iglesia y luego pues lo repasábamos en casa, como suelen hacer los padres con sus hijos. Y decía más o menos así, ¿verdad? No lo voy a cantar, ¿verdad? Pero lo voy a decir. Y decía, cuidadito los ojitos lo que ven. Cuidadito los ojitos lo que ven. Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito los ojitos lo que ven. Y luego pasaba a las manitas, cuidadito las manitas lo que hacen. Luego la boquita, cuidadito la boquita lo que hace. Y los piecitos lo que hacen. Porque hay un Dios que mirando está. Parecía un canto sencillo, ¿verdad? Y sin mucha trascendencia. Sin embargo, en el fondo, lo que estaba o intentando remarcar, muy a su manera y al estilo de la época, ¿verdad?, era que seamos conscientes de que no importa dónde fuéramos, qué tanto nos escondiéramos, siempre estábamos viviendo ante el rostro de Dios. Y a Dios no lo podemos engañar, no lo podemos burlar, no lo podemos evadir. Tener una conciencia constante y permanente de que el Dios que nuestros ojos no alcanzan a ver está presente y está activo en la vida de su pueblo, este es un rasgo característico del cristianismo bíblico. Esta fue una lección aprendida desde los primeros días históricos de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. A estos primeros cristianos les quedó muy clara la participación activa y evidente del Espíritu Santo en la iglesia. Y esa misma conciencia debemos tener hoy mismo en nuestras iglesias contemporáneas. Porque el Espíritu Santo vino a quedarse activamente en la iglesia hasta el final de los tiempos. Y es precisamente lo que queremos estar subrayando en nuestra nueva serie de sermones, Hechos del Espíritu Santo, analizando o siguiendo algunos pasajes del libro de los Hechos. Una buena idea sería estar leyendo este mes todo el libro de los Hechos allá en el Nuevo Testamento. Y la semana pasada hablábamos de cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad y el que es llamado por Jesús el Consolador, vino históricamente sobre la iglesia en el día de Pentecostés e inmediatamente se vio su poder y su participación al convertir a este grupo temeroso y escurridizo de discípulos en fieles testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado para estar permanentemente con y en los creyentes en Cristo, en su iglesia, en su pueblo, hasta su regreso en gloria. El Espíritu Santo habita en cada verdadero creyente, lo sella para Dios y lo capacita para ser testigo en la tierra. Ahora bien, el Espíritu Santo no solo habita en los verdaderos creyentes, sino es el encargado también de preservar pura a la iglesia del Señor. Hoy decimos entonces, el Espíritu Santo preserva la pureza de la esposa de Cristo hasta su regreso. El Espíritu Santo tiene esta tarea especial de preservar a la iglesia, a la esposa de Cristo, hasta que Él venga en gloria. El Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia de muchas maneras para cuidar, preservar y purificar a la iglesia de todo lo que pudiera mancillarla y desviarla. Si es que acaso podemos hablar de la pureza de la iglesia, es solo por la presencia y la obra del Espíritu Santo con y en nosotros. Mientras más conscientes y atentos estemos de la realidad de su presencia y acción en nosotros, más clara será para nosotros la urgencia diaria de crecer en santidad en nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta cómo cambian nuestras actitudes, acciones y posturas cuando sabes que te están grabando, ya sea en audio o en video? Aquí me están grabando, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que diga, ¿no? como que somos más cuidadosos de lo que decimos o hacemos, porque somos conscientes de que estamos siendo observados y nuestro proceder será juzgado con una evidencia más objetiva. La iglesia tiene algo más que una grabación de muchas cámaras 24/7 por todos lados. Tiene la persona y la obra del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no es un simple observador pasivo de nuestra conducta, sino incluso conoce nuestros más íntimos pensamientos y las más profundas intenciones de nuestros corazones. No podemos escondernos del Espíritu, no podemos engañar al Espíritu Santo, no podemos, ¿verdad?, evadir al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, pues, preserva la pureza de la esposa de Cristo hasta su regreso. Le gusta a la nena estar en el culto, ¿eh? Se quejó de ella cuna. Mientras todos queríamos estar en el aire acondicionado, ella dice, no, yo quiero estar en el culto. Qué bueno, qué bueno. Desde el principio de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, podemos ver esta obra maravillosa del Espíritu Santo que continúa hasta nuestros días. Después del sermón inaugural del apóstol Pedro, del cual hablábamos la semana pasada, en el día de Pentecostés, hubo una respuesta impresionante al Evangelio. Como recordamos, se unieron a la iglesia cientos de personas y se fue formando una comunidad bastante compacta de los discípulos de Cristo, que era cada vez más creciente y compleja. Esta comunidad de Cristo comenzó entonces a experimentar oposición de las autoridades religiosas, llegando incluso a prohibirles que hablaran del nombre de Jesús. Pero ellos no iban a dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Este poder para ser testigos, como les había anunciado Jesús mismo, vino con la llegada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, desde el principio entonces, preservó la pureza de la iglesia, de este grupo de discípulos, a medida que crecía y las amenazas e influencias externas empezaban a llegar. Entre los capítulos 4 y 5 de Hechos, vamos a encontrar tres acciones del Espíritu Santo en la iglesia que realiza para preservar la pureza de la esposa de Cristo. Y allá en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, dice lo siguiente: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Vemos lo primero que hace el Espíritu Santo en su iglesia para preservar la pureza de la misma, y esta acción es que produce frutos de justicia en la iglesia. Cuando estás en un grupo de amigos, ¿no?, digamos, no sé, unos 8 amigos, y quieren ponerse de acuerdo qué van a pedir a domicilio para cenar, ¿es cosa fácil esto o es cosa difícil? Bueno, la verdad es que es lo más complicado que existe. Se hace literal el dicho que dice: cada cabeza es un mundo, ¿eh? Las personas somos muy complicadas para coincidir en opinión y en perspectiva, hasta para algo tan simple como para ponernos de acuerdo que queremos cenar. Pero notemos cómo habla este pasaje de lo que ocurría en la iglesia incipiente. Todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar. Otra versión dice, eran de un corazón y de un alma. La unidad de la iglesia no viene por casualidad o suerte. La unidad en la iglesia es un fruto de justicia producido por el Espíritu Santo en los creyentes. La unidad es importante para todo en la iglesia y por eso, para su crecimiento y pureza, el Espíritu Santo se encarga de producir en nosotros ese deseo de conexión y de estar en paz con nuestros hermanos. Como cristianos, no podemos estar en conflictos unos con otros sin atender, ¿no? Hay algo que nos impulsa a querer solucionar, a querer poner las cosas en paz. Es el Espíritu Santo, por supuesto. Una iglesia unida es una iglesia donde el Espíritu Santo está presente y está actuando. Pero vemos también que el texto dice que estos creyentes dirigidos por los apóstoles estaban dando testimonio con poder de la resurrección de Jesús. Este es otro fruto de justicia producido por el Espíritu. Si los creyentes tenemos un ímpetu por compartir el Evangelio y avanzar el reino de Dios, no es por algo en nosotros mismos, sino es por la presencia y acción del Espíritu Santo en su iglesia. La iglesia que es intencional y enfocada en hacer discípulos de Jesús, es decir, la iglesia que está siendo testigo de la resurrección de Jesucristo, es una iglesia donde se hace evidente la obra del Espíritu Santo. Si somos testigos fieles, es por el Espíritu Santo. Pero igualmente vemos que estos cristianos, con un corazón amoroso y generoso, comenzaban a estar tan interesados en las necesidades de otros, que con tal de aliviar esas necesidades y mostrando una generosidad voluntaria, incluso vendían posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiese entre los necesitados. Estas muestras de generosidad extraordinaria también son obras de justicia producidas por la gracia del Espíritu Santo en su iglesia. Por nosotros mismos no se nos ocurriría hacer tal cosa. De hecho, algunos de nosotros podríamos pensar actualmente, ¡ay, qué exagerado estuvo eso!, ¿no? Pero esto estaba ocurriendo de una manera voluntaria, sin presión alguna, surgida de un corazón generoso, por supuesto, únicamente impulsado por el Espíritu Santo. Como vemos entonces, todas estas obras de justicia no vienen de nosotros mismos. En nuestro estado natural y pecaminoso, no haríamos cosas semejantes. Es solo, puede ser una realidad en la iglesia, porque el Espíritu Santo es una realidad presente en la iglesia de Cristo. A través de esta cosecha de frutos de justicia, la iglesia es preservada por el Espíritu Santo de incurrir en prácticas que deshonren el nombre de Cristo. El Espíritu Santo entonces está presente en la iglesia y produce estos frutos en nosotros. Así que debemos estar muy atentos a esa dirección del Espíritu. Cuando tengas en tu corazón la convicción de hacer algo ordenado en la Escritura, en una situación particular, en tu entorno de vida, dale la importancia de vida y busca maneras de llevarla a cabo. Esa obediencia a la palabra del Señor, sin duda, es impulsada por el Espíritu Santo, que habita en todo creyente y en la iglesia del Señor. Así el Espíritu preserva a su iglesia, impulsando a los creyentes a obedecer la palabra, a someterse al señorío de Cristo en sus vidas y a obedecer al Señor. Pero vemos algo más en estos textos acerca de las acciones que realiza el Espíritu Santo para preservar la pureza de la esposa de Cristo hasta su regreso. En segundo lugar, el Espíritu Santo revela el pecado en la iglesia. Pone de manifiesto el pecado en la iglesia. Hechos capítulo 4, versículos 36 al capítulo 5, versículo 2, dice así: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Se estaba haciendo ya una práctica muy linda y generosa el hecho de vender propiedades personales para aliviar las cargas de otros con esos recursos. Y un hombre llamado Bernabé, quien más adelante sería un consiervo muy cercano del apóstol Pablo, vendió una propiedad y trajo el monto exacto de la venta como un donativo para ser distribuido entre los necesitados. En ese mismo contexto de estas muestras de generosidad extraordinarias, ocurrió que un hombre llamado Ananías, casado con Safira, quizá viendo lo que otros hacían, como en el caso de Bernabé, pues se sintió atraído con la idea de hacer lo mismo. No sabemos en realidad cuáles fueron exactamente sus pensamientos, pero quizá vio en ello una oportunidad para destacar entre la comunidad de los discípulos, de recibir una especie de admiración de las personas. Después de todo, pues quién se deshace de una propiedad que bien pudo haber utilizado como una inversión más adelante para sí mismo, ¿no? En fin, no sabemos cuáles fueron sus pensamientos, pero podemos tener una idea general de su motivación. Quizá cuando ya había vendido la propiedad y tenían el importe, tal vez vieron que era mucho y pensaron, ay, esto es mucho para dar, ¿no? Eso es mucho. Nos podríamos quedar con un poco, ¿te acuerdas del proyecto que tenemos en casa? Podríamos usar ese dinero. Bueno, es mucho para donar. Pero al mismo tiempo pensaron, los demás están dando todo lo que les dan por la venta. Así que si nosotros no lo hacemos, pues nos vamos a ver mal también, ¿verdad? ¿Qué hacemos? La solución que se les ocurrió a ambos, porque dice que en este caso la esposa estaba enterada también de todo, fue que iban a entregar el dinero, como los demás lo estaban haciendo, y mintiendo, dirían que era el monto exacto de la venta del predio. Así también, el escenario que les parecía más conveniente ocurriría, porque lograrían una buena opinión de los demás en la iglesia y se quedarían con un dinerito extra. Siendo sincero, cuando escuchas algo así, ¿verdad? Quizá piensas, pues, no fue tan grave lo que hicieron, ¿no? O sea, pues la verdad es que quizá puedes decir, pues yo también pues, he echado una que otra mentirita por allá para quedar bien o para quedarme con un dinerito extra, ¿no? Pero en este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo consideró vital mostrar su acción de revelar el pecado en la iglesia, porque de esta manera preserva la pureza de la misma. Si la iglesia va a avanzar, el pecado tiene que ser atendido. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Safira tienen el récord Guinness de haber cometido los primeros pecados registrados en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Seguramente muchos discípulos cometieron pecados, pero los de Ananías y Safira quedaron registrados en la Biblia. Con sus acciones pecaminosas de mentira e hipocresía, a la vista del ser humano, se pensaría que pues, no le hacían daño, no hacían mucho daño a nadie. Y era poca cosa lo que hicieron. Pero la verdad de las cosas es que aquí se muestra la crudeza de todo pecado y la realidad descomunal de sus implicaciones. Para empezar, en las palabras de Pedro se hace notar la naturaleza satánica de la idea que Ananías y Safira les había parecido atractiva. Esta idea de mentir en este asunto que quizá les parecía al momento trivial, estaba lleno de lo que abunda en Satanás, que es el padre de la mentira. Mentir en esto que parecía insignificante implicaba la convicción de que la iglesia, que en la iglesia no reinaba el todopoderoso, omnisciente y soberano Señor del cielo y la tierra. Implicaba que podemos hacer y deshacer a nuestra conveniencia. Total, no hay nadie que reine y nos pida cuentas. Mentir o tener la pretensión de lograr burlar o engañar y salirnos con la nuestra reflejaba el corazón mismo del diablo que se opone y se rebela contra el santo Dios, el Rey soberano. Pedro recalca la naturaleza del pecado de Ananías. Con estas acciones le dice: no estás intentando engañar a los hombres, sino al mentir al Espíritu Santo que está en la iglesia, has intentado mentir o engañar a Dios. El Espíritu Santo puso al descubierto el pecado de Ananías y Zafira de una manera severa, sin duda, porque era necesario para la pureza de la iglesia. La iglesia necesita saber y tener la convicción de que Dios no puede ser engañado ni burlado. Que el Señor es el Rey soberano y está presente en todo momento en la vida. En el sentido más estricto, nunca hacemos algo de manera privada o secreta. Siempre hay un Dios que ve y juzga los corazones con justo juicio. Tarde o temprano, como dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. La Escritura entonces nos dice que resultando de este asunto, Ananías cayó muerto y los jóvenes de la iglesia lo llevaron a enterrar. La esposa Zafira llegó al lugar 3 horas después, ignorante de lo que había pasado. Pedro, casi como un detective investigador de los que ya saben la verdad, pero quiere una confesión del crimen, le pregunta si habían vendido el terreno por el importe que habían finalmente entregado. Aquí ella tuvo la oportunidad de actuar correctamente, pero insistió en su estrategia de engaño. Pedro entonces le dice allá en el versículo 9 del capítulo 5, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. Pedro le está diciendo, ¿cómo se les ocurrió que podían desafiar o poner en tela de juicio la obra real del Espíritu Santo en la iglesia? Sus acciones suponían la premisa de que no había alguien llevando el control soberano en la iglesia y que se podía actuar pecaminosamente en completa impunidad. Con sus acciones pusieron a prueba o desafiaron la verdad de la presencia y acción del Espíritu Santo en la iglesia. Se atrevieron a desafiar al Espíritu Santo y su obra purificadora de la iglesia. Quizá nos pueda parecer severo el juicio de Dios sobre este matrimonio, porque la verdad es que estamos más acostumbrados a enfatizar la paciencia y la misericordia de Dios, pero no nos confundamos. El Señor ciertamente es paciente y misericordioso, pero el Señor aborrece el pecado y le ofende grandemente. En otras ocasiones ha mostrado su justo juicio severo sobre el pecado, como en el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que presentaron ofrendas que él no había ordenado, o el pecado de Acán y su familia, que tomó de lo que Dios había destinado para destrucción, o el pecado mismo de Saúl, que pensó, ¿verdad?, que sus ideas en cuanto a adoración a Dios eran mejores que la obediencia al mandato de Dios. Ananías y Zafira se unen a esa lista de los que recibieron el juicio inmediato que en realidad merece el pecado, para que por un lado apreciemos la gran misericordia de Dios que tiene sobre nosotros, que no nos fulmina cada vez que pecamos, porque ha descargado su ira sobre su Hijo que murió en nuestro lugar. Pero también por otro lado está allí para que aborrezcamos el pecado y nos alejemos de él. Pues es preciosa la sangre que fue necesaria derramar para que nosotros seamos perdonados. Por eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas de nuestro pecado y revele de hecho nuestro pecado, corramos presurosamente, arrepentidos, a la cruz de Cristo, confesando nuestros pecados y alejándonos, abandonándolos, abandonando todo aquello que deshonra a nuestro Señor. Esta es la manera en la que el Espíritu Santo preserva a la iglesia, revelando o sacando a la luz el pecado en ella para que sea atendido con el poder del Evangelio. El Espíritu Santo preserva a la iglesia produciendo fruto de justicia y revelando el pecado. Pero hay una tercera y última acción del Espíritu con la que preserva a la esposa de Cristo hasta su regreso. En tercer lugar, el Espíritu Santo produce temor al Señor en la iglesia. Hay una cosa que se repite en este capítulo, en los versículos 5b y versículo 11. Dice el versículo 5, Hechos 5, 5b: y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Hechos 5, 11: y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. En el pasado hemos hablado del temor santo del Señor, que debe ser una realidad en cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios. Temer al Señor significa que estamos conscientes de su presencia, de su poder, de su majestad, de su soberanía, de tal forma que entregamos toda nuestra vida y todo nuestro ser a su servicio. Temer al Señor es reconocer que Dios es Dios y que sus obras y carácter son perfectos. Temer al Señor es adorarlo, amarlo, confiar en Él, obedecer al Señor con todo nuestro corazón. Ese temor debe estar presente en nuestras vidas. Es algo que caracteriza al verdadero cristiano. El temor del Señor es algo indispensable en la iglesia del Señor. Cuando temo al Señor, le sirvo. Cuando temo al Señor, le obedezco. Cuando temo al Señor, le adoro. La iglesia que iniciaba debía aprender desde el principio que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El Espíritu Santo se encargó de producir ese temor reverente en la iglesia ante estos hechos para preservar su pureza y crecimiento. Ese temor reverente es tan importante en nuestras vidas. Cuando hemos visto a una persona que ha endurecido su corazón, lo que vemos allá es falta de temor. No le importa realmente lo que diga Dios, no le importa su palabra, no le importa, quiere hacer lo que quiera hacer y punto. Ha endurecido su corazón y el temor del Señor no está en él. Y es muy importante, como dice Hechos 9:31. Un tiempo más adelante en la historia de Hechos nos dice esto, en Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Aquí están esos dos elementos, el temor del Señor ligada a la obra y fortaleza de la persona del Espíritu Santo en la iglesia. Él se encarga de que en la iglesia no demos por sentado a Dios, sino que le temamos para servirle, obedecerle, amarle y sujetarnos a su soberana dirección. Crecer en el temor del Señor es crecer en madurez y obediencia cristiana. Por eso, cada vez que en nuestra vida quedamos asombrados o con una conciencia clara de ese temor del Señor, podemos estar seguros que es el Espíritu Santo haciendo su labor de preservar la pureza de la iglesia hasta que el Señor regrese. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos. Ha sido enviado el Espíritu Santo para que esté en la iglesia y con la iglesia. Su obra y persona es indispensable para que con todo nuestro ser y con toda nuestra alma sirvamos a Cristo. El Espíritu Santo no solo habita en la iglesia, como vimos la semana pasada, sino preserva en pureza a la iglesia hasta el regreso de Jesús, para que Jesús encuentre una iglesia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. La preserva produciendo frutos de justicia, revelando el pecado y produciendo temor del Señor en la iglesia. Amados, qué especial es tener con nosotros y en nosotros la promesa que dio Jesús de enviar a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que nos preserva para la gloria del Señor. Oremos.